Y quiero que platiquemos de un tema, que hagamos una pausa y que platiquemos acerca de algo, que platiquemos algo, tal vez muy pequeño, muy mínimo, no insignificante, sino que mínimo, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Acerca de la gracia de Dios. Es importante que nosotros tengamos esto bien claro. Quiero, tal vez me voy a saltar algunos versículos aquí, pero aquí dice: lleguémonos pues confiadamente, mire cómo dice, confiadamente al trono de la gracia. Ahora mire, mire el orden el que pone aquí la Biblia. Primero es el trono de la gracia. ¿Para qué necesitamos acercarnos al trono de la gracia? Para alcanzar misericordia. O sea que primero debemos acercarnos al trono de la gracia de Dios. Si nos acercamos al trono de la gracia de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a alcanzar misericordia. Y después, otra vez, vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí la Biblia nos enseña un orden que nosotros debemos comprender y saber de que primero, lo que necesitamos nosotros es, de acuerdo a Hebreos 4:16, lo que primero nosotros necesitamos es la gracia de Dios, es acercarnos a la gracia de Dios. Amén, hermanos. Necesitamos nosotros acercarnos a la gracia de Dios y acercándonos al trono de la gracia de Dios, vamos a alcanzar misericordia y de ahí otra vez vamos a alcanzar gracia para el oportuno socorro. ¿Socorro de qué? Pues socorro de cualquier situación en la que necesitamos que el Señor nos socorra, nos ayude, nos auxilie y se apiade de nosotros. Entonces, esto es bien importante, hermano, que nosotros lo sepamos porque la Biblia dice que desde antes de que nosotros nos despertemos, nos levantemos, el Señor ya creó nuevas misericordias para nosotros, así dice la Biblia. Y entonces, así como nosotros necesitamos de la misericordia de Dios para vivir todos los días, digámoslo que así, antes de eso necesitamos de la gracia de Dios. Todos los días necesitamos de la gracia de Dios. De hecho, nosotros estamos aquí hoy. Sí, porque cada uno de nosotros tomó la decisión de venir. Sí, eso es correcto. Pero antes de eso, fue porque por la gracia de Dios, Él nos permite reunirnos en este lugar. Por la gracia de Dios, Él nos permite, por ejemplo, por su gracia y por su misericordia, nos permite invocar el nombre de Él. Nos permite orar y escuchar nuestra oración. Pero es por su gracia, porque lo contrario a la gracia, o lo opuesto a la gracia es la ley. O, como lo explica el apóstol Pablo en Romanos, las obras. Y de ahí entonces, hermano, de que hay personas que no reciben la gracia de Dios porque piensan que por sus buenas obras se van a acercar al Señor. Ellos piensan que por sus buenas obras se van a acercar a Dios. Y realmente eso nos sirve, porque nosotros debemos acercarnos a Dios, y de hecho nos acercamos a Dios por la gracia de Él. Amén. Y hay otros que no quieren acercarse a Dios porque tal vez cometieron algún pecado, igual, ¿verdad? En los dos casos están mal, porque unos piensan que por sus obras tienen derecho a acercarse a Dios, y eso está mal, porque según ellos se portaron bien y entonces merecen acercarse a Dios, merecen que Dios los bendiga y eso no es así. Y otros, por el contrario, saben que cometieron errores, saben que están haciendo las cosas incorrectas y por eso no se quieren acercar a Dios. Es el mismo caso, ¿verdad? Pero igual está mal porque no es por eso que se va a acercar a Dios, sino que es por la gracia de Dios, para que el Señor pues lo oiga, le tenga misericordia y lo libere. Ahora, aquí yo quiero que veamos algunos versos, hermano bendito, para que vayamos comprendiendo la importancia que tiene la gracia de Dios en nuestra vida. Amén. para que comprendamos la importancia de eso. Por ejemplo, dice Génesis 6:7, y dijo Jehová, raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Dios iba a destruir todo, todo, todo. ¿Por qué iba a destruir Dios hasta a los animales? Porque los seres humanos tenían relaciones sexuales aún con los animales. Sí, eso no solo pasa ahora, pasaba en aquel tiempo. Por eso era que Dios lo había prohibido. Entonces todo se había contaminado, absolutamente todo se había contaminado. Entonces Dios llegó a un punto, hermano, que ya no soportó más ese pecado, no ese pecado, sino que todos los pecados que ellos cometían, y entonces tomó la decisión de destruir todo, absolutamente todo, 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 todo. Como dice aquí, todo lo que dice, raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra. Aquí está hablando del planeta completo. Desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Porque, oiga, porque me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8, oiga, pero Noé halló gracia en los ojos de Dios. Entonces aquí nosotros debemos de prestar mucha atención, hermano, porque la gracia de Dios, como lo estamos viendo ahorita, la gracia de Dios nos va a preservar y nos va a proteger a nosotros para que nosotros no seamos destruidos. No seamos destruidos. La destrucción, hermano, la destrucción puede ser de diferentes formas, diferentes tipos de destrucción. Puede ser una destrucción física. Puede ser una destrucción moral, puede ser una destrucción, incluso una destrucción espiritual. Porque, por ejemplo, hermano bendito, por ejemplo, puede haber, por ejemplo, estaba oyendo una noticia o leyendo una noticia que, no sé si fue el lunes, que iba a entrar un tifón a Centroamérica. Dicen que era la primera vez que eso iba a pasar. ¿Verdad? ¿Se recuerda usted del Ágata, del Mitch, del Stan y todo eso? ¿Cómo destruyó y cómo, se recuerda cómo incluso de tanta lluvia hubo pueblos que desaparecieron porque le cayeron grandes montañas? Esa es destrucción. Esa es destrucción. Pero la gracia de Dios, si nosotros hallamos gracia delante de Dios, si nosotros hallamos gracia a los ojos de Dios, si nosotros vivimos en la gracia de Dios, Él va a hacer algo y nos va a guardar a nosotros para que no seamos destruidos. Pero aquí le estoy hablando solo de destrucción física. Pero hay otro tipo de destrucción. Hay una destrucción, por ejemplo, hay una destrucción moral. El mundo, hermano, está viviendo una destrucción moral. Y es como que si alguien fuera en el carro, ¿verdad? Y tal vez va ahí a una velocidad regular. No, el mundo tiene metido todo el acelerador, caminando hacia su destrucción, destrucción moral. Recordemos, por ejemplo, hermano, que la Biblia nos enseña que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué destruyó, según Génesis, por qué destruyó a Sodoma y Gomorra? Por la perversión sexual, igual que había ahí. Claro, cuando leemos los profetas nos damos cuenta que no solo era eso, era perversión sexual, era abundancia de pan, abundancia de ociosidad, no compartir con el necesitado y no fortalecer al débil. Fueron varias cosas. La suma de todas esas cosas atrajo la destrucción de Dios hacia Sodoma. Y eso es lo que está pasando en nuestro mundo ahora, ¿verdad? Eso es lo que está pasando en nuestro mundo, que incluso hay gente multimillonaria, pero cuando digo multimillonaria, esos sí son multimillonarios, ¿verdad? Que tal vez ni los más millonarios de Centroamérica ni Latinoamérica le llegan. Y esos sueltan dinero a donde sea con tal de cambiar las constituciones de los países para que hombres se casen con hombres, mujeres se casen con mujeres y sea permitido asesinar. Asesinar en una manera eufemística llamándole aborto. Entonces el mundo, hermano, está atrayendo la destrucción. Y ahora le estamos hablando de una destrucción moral. De una destrucción moral en donde nosotros, hermano, tenemos que suplicarle a Dios para que preserve, por ejemplo, a nuestros hijos. Porque nosotros los que ya estamos adultos, ya estamos definidos, ¿verdad? Ya estamos casados, tenemos hijos, pero los muchachos pueden estar siendo sometidos a una, óigame, a un asedio espiritual, a un asedio espiritual, y que entonces alguien les haga pensar a ellos de que no es malo que hombres se casen con hombres o que mujeres se casen con mujeres. ¿Está escuchando? Y necesitamos que el Señor preserve a nuestros hijos para que no los destruya. Y la otra sería una que los preserve espiritualmente de una destrucción, ¿verdad? Porque hay una destrucción espiritual también. Hay una destrucción espiritual, hermano, que la gente la trae. Que la gente atrae una esa destrucción espiritual, como vimos la vez pasada, ¿verdad? Que la harina ungida creo que era, ¿verdad? ¿Qué más era? El manguerazo ungido, el chicle ungido. Y eso realmente, hermano, esa es una burla para la iglesia evangélica. Sin embargo, hermano, como lo pudimos ver en esos videos, mucha gente lo cree. A pesar de que yo considero que es una burla. Y mucha gente lo cree. Y eso es una destrucción espiritual. Y en donde, por ejemplo, por eso es que va a haber mucha gente que cuando se presente con el Señor, le va a decir: Señor, pero en tu nombre, y sí, hasta hicimos milagros en tu nombre, y el Señor les va a decir: pero yo no los conozco. Pero hice milagros, hice esto, me congregaba, sí, pero yo no te conozco, le va a decir al Señor. ¿Por qué? Porque hay un tipo de destrucción. Hay un tipo de destrucción. Y esa otra destrucción que también hemos comentado un poco, ¿verdad? De las enfermedades. Yo le recomiendo, hermano, que usted tenga mucho cuidado que come. Tenga mucho cuidado que come. Incluso me llamó la atención una, creo que estaba oyendo, leyendo, una señora que estaba en un tratamiento de cáncer. Y que mientras estaba en el tratamiento, no sé si se lo explicaron o ella lo descubrió, de que toda la comida procesada no le ayudaba a ella para recuperarse del cáncer. ¿Y cuál es la comida procesada, hermanos? Hamburguesa, gaseosa, toda la comida enlatada, todo eso. Porque eso trae destrucción. Y eso es destrucción. ¿Pero qué va a ser la gracia de Dios? ¿Le vamos a seguir dando toda esa comida y no nos va a pasar nada? No. La gracia de Dios va a ser que entendamos que eso no está bien, lo vamos a dejar de hacer, y además de eso, nos va a preservar de la destrucción la gracia de Dios. Entonces hay muchos, hermano, hay muchos tipos de destrucción. Hay muchos tipos de destrucción. Hay destrucción familiar, por ejemplo. Hay destrucción familiar, familias que se desintegran, ¿verdad? El esposo por un lado, la esposa por otro, y los hijos rebotando a saber por dónde, ¿verdad? Hijos de cristianos, ¿me está escuchando? Hijos de cristianos que andan rebotando por malos caminos. Por malos caminos, porque como no buscaron la gracia de Dios, o como no permanecieron, o como no crecieron en la gracia de Dios, andan metidos en tremendos problemas. Entonces, hermano, nosotros debemos comprender que la gracia de Dios nos va a ayudar a todos nosotros y nos va a preservar de las muchas clases de destrucción que el enemigo lanza en contra de los cristianos, en contra de las familias, en contra de las congregaciones. Ahora, aquí entonces Noé halló gracia y Dios lo preservó. Amén. Ahora, ¿qué hacemos para hallar gracia delante de Dios? Pero mire esto. Mire, Éxodo 33:13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Mire, aquí hay una varias veces se menciona esta expresión. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Número uno, el camino, ¿verdad? Aquí, hermano, aquí es una situación bien interesante porque Moisés en este momento ya había salido de Egipto y tenía que llevar a, creo que eran como 700,000 personas a Canaán. Ahora, yo no sé si usted, hermano, no sé si alguna vez nos hemos puesto a pensar qué implica llevarse a un grupo de 700,000 de un país a otro, caminando, sin comida. Bueno, llevaron comida en lo que salieron de Egipto, llevaron un poco de comida, pero eso no les iba a alcanzar para todo el camino. Sin agua, por el desierto. No sé si usted se ha puesto a pensar, hermano. Yo no sé, hermano, ¿cómo le va a usted en su casa? ¿Siempre es fácil todo en su hogar, hermano? ¿O a veces hay tunazos? Ah, y eso que solo son 20. Así va. Y eso que solo son 3 o 4 o 5 o 6. Va. ¿Y cómo le va a usted, hermano, cuando se reúne con su demás familia? ¿Se llevan así al centavo o hay clavos con el resto de su familia? Ahora imagínese sacar a 700,000 personas y llevárselas en un trayecto que inicialmente era de 10 días y terminó siendo de 40 años. Y 700,000 personas, ¿cómo considera usted esas personas según su conocimiento bíblico? ¿Era buena gente o era gente complicada? Era gente muy complicada. Que unos meses antes o unos días antes había visto los tremendos milagros de Dios. Y a los días después ya estaba murmurando. Y ese era el problema de Israel, ¿verdad? Murmuración. Miraba milagros, seguía murmurando. Miraba milagros y seguía murmurando. Así como muchos hermanos en todas las iglesias evangélicas, ¿verdad? Que solamente se dedican a murmurar. Entonces viene Moisés y viene ese que estaba bien complicado. Viene Moisés y dice, ah, Señor, dice, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Oiga, aquí vuelve a repetir otra vez, para que halle gracia en tus ojos, o porque halle gracia en tus ojos. Mira que tu pueblo es esta gente, dice. Aquí dice, aquí esta gente, porque ya le expliqué que es Reina Valera 1909, pero es esta gente. Y él dijo, mire lo que Dios le responde. Y él dijo, mi rostro irá contigo y te haré descansar. Y él respondió, si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La verdad, hermano, este Moisés fue bien valiente. Dijo, Señor, si tu rostro no va con nosotros, déjanos aquí en el desierto. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? ¿Se da cuenta cómo en la Biblia, por lo menos en el Nuevo Testamento, no dice tu pueblo, sino que dice yo y tu pueblo? Sino en andar tú con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. Oiga esto, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces, ¿para qué nos sirve la gracia de Dios? Aquí a Moisés lo estaba pidiendo para guiar a ese gran pueblo de más o menos 700,000 personas. Y entonces aquí una aplicación muy reducida será que cada uno de nosotros necesitamos la gracia de Dios para dirigir nuestro hogar. Pero que el Señor se apiade de nosotros, pero si nuestra familia no está la gracia, porque si no está la gracia, no vamos a pasar a la misericordia. ¿Se recuerda? Es gracia y después misericordia. Si en nuestra familia no está la gracia de Dios, ah, hermano bendito, no creo que nos vaya bien a nosotros si la gracia de Dios no está sobre nuestra familia. Ahora, yo no sé si aquí, perdón hermano, pero yo no sé si aquí hay hermanos que se sientan lo suficientemente capacitados como para solitos ellos, sin la ayuda de Dios, dirigir su hogar. Yo no sé si aquí habrá un hermano. No, hermano, mire, ya tengo 20 chirices, ya sé cómo criarlos. Ah, no es así. No es así. Se necesita de la gracia de Dios. Porque entonces vamos a poder guiar a nuestro hogar en los diferentes trayectos que hay en la vida cristiana, ¿verdad? Situaciones buenas, situaciones malas, situaciones adversas. Y el Señor va a estar con nosotros, porque esa era la petición de Moisés, ¿verdad? Moisés estaba diciendo, no nos saques de aquí si tú no vas con nosotros. Y Dios le dijo, yo voy a ir contigo. Y entonces mira aquí que este Moisés, qué pilas, porque cuando Dios le dijo, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Hallaste gracia en mis ojos, Moisés, y te he conocido por tu nombre. Entonces vino Moisés, ni lento ni perezoso, le dijo, entonces te ruego que me muestres tu gloria. Como ya sabía que había hallado gracia delante de Dios, le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Para qué necesitamos la gracia de Dios? Para ver la gloria de Dios. Para ver la grandeza de la gloria de Dios. Ahora mire pues, hermano. Entonces nosotros necesitamos la gloria de Dios. La gracia de Dios para conocer la gloria de Dios. La gloria, pero hay algunos coros que dicen que la gloria de Dios juega conmigo. Yo no sé de dónde se sacan ahora esas canciones, esos cuates, ¿verdad? Me hace reír. Esa es Doña Gloria, ¿verdad? Pero la gloria de Dios. La gloria de Dios es, dice la Biblia, que ni los cielos pueden contener al Señor. Y este Moisés, cuando se enteró de que había hallado gracia delante del Señor, dijo, muéstrame tu gloria. Y Dios dijo que le iba a mostrar su gloria. Entonces, hermano bendito, aquí llevamos, ¿qué? Como tres. Mira este otro. Bueno, es lo mismo. Y le dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, que vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Mire, leámoslo. Entonces, aquí era Éxodo 33, aquí ya es Éxodo 34, y dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza al suelo y se encorvó. Otra Biblia dirá, se postró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Porque este tu pueblo de dura cerviz, porque este es tu pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y poséenos. Yo cuando estaba leyendo esto me dije, sí, verdad. Nosotros como pueblo de Dios tenemos tal vez algunos más que otros, ¿verdad? Pero hay dura cerviz, hermano. ¿Qué dice usted? ¿Tiene razón Dios o no tiene razón? Entonces, viendo esto, hermano, necesitamos la gracia de Dios para dejar la dura cerviz, fíjese, hermano. Necesitamos la gracia de Dios para dejar de tener dura cerviz. Recordamos que la cerviz es esta parte. Nosotros le decimos nuca, pero es cerviz. Y aquí se le ponía los bueyes en esta parte cabal aquí. Aquí está la nuca, aquí esta parte aquí. se le ponían los bueyes, se les pone el yugo para poder trabajar. Pero si no tenemos la gracia de Dios, hermano, vamos a ser indomables, ¿verdad? ¿Quién es un indomable? Aquel que, digo yo, pues se propone en su corazón que no va a hacer caso, ¿verdad? Y no se doblega, no es humilde, no hace caso. Digo yo, pues. Y entonces necesitamos de la gracia de Dios para que el Señor nos quite esa dura cerviz, hermano. Para que el Señor nos quite todas esas cosas feas que andamos arrastrando y que nos sembraron cuando éramos inconversos y que nos pasaron nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Pero ¿cómo va a ocurrir ese cambio en cada uno de nosotros? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios vamos a ir siendo transformados cada uno de nosotros. Amén. De manera de que efectivamente el Señor nos haga a nosotros, a cada uno de nosotros, nuevas personas. Amén, hermano. Nuevas personas. Pero yo le digo que la gracia de Dios nos va a ayudar para dejar todas esas cosas tiradas por un lado. Ahora miremos este. ¿Cómo hacemos para obtener esa gracia? ¿Cómo hacemos para hallar gracia delante de los ojos de Dios? 2 Timoteo 1:9, que nos salvó y llamó nos llamó con vocación santa. Mire otra vez, no conforme a nuestras obras. Que nosotros tenemos que tener claro, hermano. No es conforme a nuestras obras. Incluso si aquí hay hermanos que nacieron en un hogar cristiano y nunca se han ido al mundo, se los tengo que decir, no es según sus obras. No es según sus obras. Porque las buenas obras, dice la Biblia, que son como trapo de inmundicia delante de Dios. Nos llamó no conforme a nuestras obras. Porque si leemos, creo que es en Hechos, en donde Pablo dice, pero si yo era fariseo de fariseos. Y decía yo, y todo, ¿cómo cumplía él la ley? Y él dice que todo eso no le servía. Y estamos hablando de un israelita de carne y hueso. No digamos nosotros. Entonces, mucho menos nosotros no podemos de pretender de que sea conforme a nuestras obras. Dice, no. Nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, pero según el propósito, aquí dice intento, otra Biblia dice propósito suyo y gracia. Oiga, nos llamó según su deseo, no sé si alguien tiene la versión ahí, pero es otra palabra, propósito, deseo, designio. Y dice, mas según el intento suyo y la gracia, oiga, y la gracia, ¿por qué nos salvó? Por su deseo, por su propósito y por su gracia. ¿Y en qué momento nos dio de su gracia Dios? Hermano, ¿en qué momento nos dio Dios de su gracia? Aquí dice, mire, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir de que antes de que nosotros naciéramos, Dios ya nos había dado de su gracia. ¿Quién nos había dado de su gracia? El Padre nos dio de su gracia. Y ahí la puso. ¿En dónde la puso? En nuestro espíritu, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo no existía, ¿verdad? Pero Dios ya nos había dado de su gracia a cada uno de nosotros y la depositó en nuestro espíritu. Ahí nos dio Dios de su gracia, nos dio Dios de su gracia. ¿Y será que se le había dado a Noé? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Sí, pero ya aquí en la tierra tuvo necesidad de hallar gracia delante de los ojos de Dios. Quiere decir que Dios nos depositó en nuestro espíritu de su gracia, el Padre nos dio de su gracia en nuestro espíritu y cuando venimos aquí a la tierra, esa gracia, digámosle así, como que se activa. Hay muchas cosas, hay revelación, hay gracia, hay misericordia. Llegamos a Jesús, somos salvos, pero de todos modos necesitamos seguir hallando gracia delante de los ojos de Dios. Ahora aquí, esto es emocionante, hermano, porque ya hay en nuestro espíritu una cantidad de gracia, una porción de gracia, y que por eso nos salva, por eso nos salvó y nos llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, sino su voluntad y su gracia. ¿En qué momento nos dio gracia? Antes de nacer. Y aquí estamos nosotros, ¿verdad? Ahora, Dios nos dio de su gracia. Nosotros vivimos en la época de la gracia. No vivimos en la época de la ley, ¿verdad? Porque la época de la ley ya quedó caducada, quedó inservible. Desde la resurrección de Jesús, la ley ya no sirve. Ya no sirve. Ya no sirve en el sentido, hermano, ya no sirve en el sentido, y aquí es donde tenemos que poner atención, ya no nos sirve en el sentido de ofrecer sacrificios para acercarnos a Dios, como religión ya no sirve. Pero de ahí todo lo demás sí sirve. Bueno, todo sirve pues, pero todo lo demás sigue vigente. Amén. Todo lo demás sigue vigente. Ahora, mire esto. ¿Tenía Jesús gracia, sí o no? Sí, la Biblia dice que por Moisés vino la ley y por Jesús vino la gracia y la verdad. ¿Verdad? Digámoslo así, él estaba lleno de gracia, como lo vamos a ver en otro versículo, si quiero lo miramos de una vez por aquí, vamos a ver dónde aquí está, mire. Aquí todas las versiones, casi todas las versiones traducen mal esto, porque aquí dice, en griego dice, y aquella palabra, no dice verbo, en griego dice, y aquella palabra fue hecha carne. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Oiga, ¿lleno de qué? De gracia y de verdad. Entonces Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Pero mire lo que dice aquí. Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en edad. ¿Y qué más? Y en gracia. Ahora, si Jesús, siendo lleno de gracia y de verdad, tuvo que crecer en la gracia, ¿cuánto más nosotros tenemos que crecer en la gracia de Dios? Por ahí hay una secta religiosa que se llama Creciendo en Gracia, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con la Biblia, porque lo que ellos dicen es que la gente puede pecar todo lo que se le dé la gana y que el espíritu nunca se contamina, y es tremendo. Entonces, lo que yo quiero que veamos aquí, entonces, que necesitamos nosotros, aunque ya recibimos de la gracia de Dios en nuestro espíritu desde la eternidad, de todos modos necesitamos crecer en la gracia de Dios. Crecer en la gracia de Dios. Y ahí es donde está el problema de muchos cristianos. Porque no crecen en la gracia de Dios. Llega un momento en que se acomodan y se vuelven religiosos. Se vuelven religiosos, agarran como costumbre ir a la iglesia, todo lo ven como costumbre, la iglesia, el privilegio, y todo lo ven, hermano, así como ver una película repetida, ¿verdad? ¿Verdad? Es como los niños, ¿verdad? Sale una película, hermano, y día y noche, día y noche, día y noche, y después están viendo la película y todo lo que va diciendo la película lo van diciendo ellos al mismo tiempo, ta, 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 ta. Ya no tiene ninguna emoción ver esa película, ¿verdad? Así hay algunos hermanos que por dejar de crecer en la gracia de Dios, la vida de ellos se les volvió religión, ¿verdad? Ya no les emociona tener comunión con Dios, ya no les emociona entrar a la presencia de Dios, ya no les emociona tener remas de Dios, ya no les emociona buscar la llenura del Espíritu Santo, ya no. Porque dejaron de crecer en la gracia de Dios. Ahora, esta palabra crecer se traduce del griego prokopto, que significa avanzar, progresar. Entonces nosotros necesitamos avanzar en la gracia de Dios. Incluso este otro diccionario dice, creo que es el diccionario Bain, dice que literalmente significa golpear hacia adelante. Esta palabra pro, que está aquí, mira, pro, significa antes o ante. Y copto, me imagino yo, que significa golpear, ¿verdad? Por eso es golpear hacia adelante. Y dice, o sea, abrirse camino. Oiga, ¿me puede ser hermano? Entonces, nosotros no se trata de que el Señor ya depositó de su gracia sobre nosotros, en nuestro espíritu, ¿verdad? Porque está la gracia del Padre, la gracia del Hijo y la gracia del Espíritu Santo, sino que no se trata que solo que ya la hayan derramado sobre nosotros, no. Se trata de que ya derramaron ellos y nosotros tenemos que seguir creciendo en la gracia de Dios. Si Jesús tuvo que crecer en la gracia de Dios, muchísimo más nosotros. Amén. Amén, hermano. Es que mire, pues necesitamos entender la gracia de Dios para tener una vida cristiana, hermano, saludable. Saludable. Porque si no, nos vamos a poner, incluso imponer, nos vamos a imponer nosotros mismos legalismos, ¿verdad? Legalismo, no, yo me voy a proponer de ir a alguien que entonces todos los días a las, qué sé yo, a las 10 de la noche tengo que leer la Biblia, ¿verdad? Y no, y si un día no puedo leer un capítulo, de castigo tengo que leer dos al día siguiente. Ah, entonces lo está haciendo por ley, no por deleite, ¿verdad? Y no funciona así. Necesitamos la gracia de Dios. Crecer en la gracia de Dios en el sentido bíblico, no en el sentido de esa secta que ya le dije que eso no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Qué más necesitamos? Número uno, necesitamos crecer en la gracia de Dios. Número dos, mire Hechos 13:43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, hablándoles, les persuadían que permanecieran en la gracia de Dios. Entonces, además de crecer en la gracia de Dios, en el sentido bíblico, también necesitamos permanecer en la gracia de Dios. Amén. No en legalismos, tampoco en libertinajes, porque esos son los dos extremos, ¿verdad? Digamos que por un lado está el legalismo, en que el legalismo sería como la gente que quiere dejar de hacer las cosas a fuerza de voluntad o por mandamientos de hombres, ¿verdad? O quiere hacer cosas porque lo dicen los hombres, no porque lo dice Dios. Y el otro extremo está el libertinaje de aquellos cristianos que tienen una vida pecaminosa, ¿verdad? Y el equilibrio es la gracia de Dios. Amén. Entonces, ni legalismo, ni libertinaje. Porque hay algunos hermanos, por ejemplo, yo recuerdo que una vez un hermano dijo que él tenía la libertad como para tomar cerveza, dijo, y que no se la echaba y no pecaba, dijo. Imagínense, la cerveza era la que iba a pecar, no él, ¿verdad? Ese es libertinaje. Y también otros hermanos, ¿verdad? Están en el extremo otros hermanos que siempre viven señalando a todos los demás, ¿verdad? ¿No? Ustedes son mentirosos y por aquí, que por allá. El único que no hace nada malo es ese hermano que critica a todos, ¿verdad? Ese también está mal, ¿no? Entonces aquí la Biblia nos enseña que tenemos que crecer en la gracia de Dios y también tenemos que permanecer en la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué hace la gracia de Dios? Nos salva. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Cómo se lo digo, hermano? La palabra gracia significa gratis. Aquí, por aquí se lo puse y tiene varios significados. Aquí está en hebreo, se traduce del hebreo gem. Significa gracia, favor, aceptable. Según otro diccionario, significa agradable. Entonces, la gracia de Dios es como la misericordia, es una virtud, una bondad de parte de Dios. Que, mire pues, que hace que nosotros podamos acercarnos a Dios, aunque nosotros seamos pecadores. Porque Dios es santo. Amén. Dios es santo. Amén, ¿verdad que Dios es santo? Amén. Y entonces, ¿por qué nosotros podemos acercarnos a Él si somos pecadores? Por la gracia. O sea, Dios podría destruirnos a nosotros, digámoslo así, por el poder de su santidad. Incluso el poder de la santidad nos podría destruir a nosotros, pero no nos destruye. ¿Por qué? Porque hay algo que nos envuelve a nosotros, en el cual nosotros estamos sumergidos, que es la gracia. Entonces nosotros podemos acercarnos a Dios. Y eso en el Antiguo Testamento no pasaba. Incluso dice la Biblia que los ángeles que pecaron, de una vez condenados. Y nosotros pecamos y no nos morimos, ¿verdad? O incluso a veces hay hermanos que cometen pecado y hacen el privilegio y no se mueren. ¿Y por qué no se mueren? Por la gracia de Dios. Nosotros podemos orar e invocar el nombre del Señor, pero somos, hermano, mire, somos menor que los ángeles, dice la Biblia. En la escala esa, los últimos son los seres humanos. Y ya entre seres humanos hay otras escalas, ¿verdad? Y el peor, y el peor, y el más peor, dicen algunos, ¿verdad? Pero podemos acercarnos a Dios, ¿por qué? Por la gracia. Hay esa virtud, esa bendición que se llama gracia. Y que entonces Dios la creó, porque si no, no pudiéramos nosotros acercarnos a Dios. Sería imposible, hermano bendito. Pero vino Dios, dijo, no, voy a inventar la gracia, y por eso estamos aquí nosotros, y por eso podemos decirnos incluso cristianos. Ahora, regresemos a esto. Tenemos que permanecer en la gracia de Dios. O como dice aquí la Reina Valera 1960, les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, mire, pues, por eso hemos hablado, ¿verdad? Y decimos, hermano, si usted cometió pecado, no se quede en su casa. Venga a la iglesia, le decimos, ¿verdad? El Señor lo va a perdonar, lo va a restaurar. Pero tal vez no hemos explicado ese factor, el factor de la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor lo va a ver a través de la gracia, con misericordia, y lo va a perdonar. Y lo va a perdonar. Entonces aquí, en Proverbios, en la Reina Valera 1960, Hechos 13:43, en lugar de permanecer, dice perseverar. Amén, y a perseverar como que ya una idea de adversidad, ¿verdad? Y que hay que estar perseverando, hay que estar perseverando. Esta palabra perseverar se traduce del griego epimeno, que significa continuar. Pero mire qué interesante es el griego, porque esta palabra epimeno, además de que significa continuar, permanecer, morar, dice que es una palabra intensificada del griego meno. Y solo meno significa permanecer. Solo meno, usted agarra una concordancia y pone ahí permanecer. Y aquí no le están diciendo que meno, ¿verdad? Que permanezca, sino que epimeno. Amén. O sea, le están diciendo de una forma intensificada, hermano, le está diciendo, digamos, estos apóstoles, Pablo y Bernabé, le están diciendo, ustedes deben de permanecer, pero firme, ¿verdad? Están haciendo énfasis, tienen que, digámoslo así, ustedes tienen que estar arraigados a la gracia de Dios, ¿verdad? Ya estoy intensificando yo permanecer, ¿verdad? Solo que con otras palabras, tenemos que estar arraigados, cimentados, amarrados a la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos estar arraigados a la gracia de Dios? Porque si no, nos podemos volver religiosos. Porque si no, hermano bendito, vamos a pensar que todo lo que Dios nos da es por nuestras obras. Porque si no, podemos cometer el error de querer acercarnos a Dios por nuestras propias fuerzas y entonces Dios no se va a agradar de nosotros. Pero si nos acercamos a Dios por medio de la gracia, hermano, hermano bendito, ¿verdad? Eso es como cuando un padre de familia tiene un hijo que se portó mal, ¿verdad? Pero ese hijo sabe cómo llegarle al corazón al papá, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Le hace piojito, mira pues papá, lo que pasó es que perdí el año, le dice. Pero ya sabes que... Y el papá lo logra perdonar, ¿verdad? Lo logra. La gracia, hermano, bendito. Y no es que surja de nosotros. Dios mismo creó esa gracia y la deposita en nosotros. Y por eso, hermano, mire, por eso, hermano, bendito, de verdad. Por eso que los chismosos, todos los pecadores, los adúlteros evangélicos, está a la hora de la alabanza, levanta sus manos y empieza a llorar, ¿verdad? Usted, hermano, tal vez estaba en prueba y dice, pero yo no siento nada y estoy infeliz ahí, hasta ya está llorando, dice. Es la gracia de Dios. Claro, no se trata solamente de eso, ¿verdad? Sino que incluso la gracia de Dios nos va a alejar a nosotros del pecado. Y también por la gracia de Dios vamos a poder acercarnos a Él. Pero tenemos que permanecer en la gracia. Mire, pues, todavía voy por la introducción, quiero llegar a unos versos aquí. Y viene Pablo y le dice a Timoteo, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que crecer en la gracia, tenemos que permanecer en la gracia y tenemos que esforzarnos en la gracia. Tenemos que esforzarnos, o sea, la gracia no significa que ya no vamos a hacer nada, no. Tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios. Tenemos que esforzarnos por hacer todo aquello que le agrada a Dios. Ah, no, hermano, eso es legalismo. No es legalismo. También es gracia. Porque aquí dice la Biblia que tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios. En la gracia, perdón, que es en Cristo Jesús. Amén. No se trata entonces, bueno, como estoy viviendo en gracia, diría alguien, entonces me echo mi chancuaco, pues agarro un dulce de cardamomo, porque así le decían antes, ¿verdad? Y ahí va a la iglesia como que sin nada. Bueno, esa es una parte de la gracia. Es una parte de la gracia. Dios lo perdona y todo. Está bien. Pero aquí hay otra parte de la gracia. Que tenemos que esforzarnos. Amén, hermano. Tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios. Está bien, si el pecado nos alcanza, el Señor nos perdona por su gracia y por su misericordia. Pero tenemos que pasar al otro lado, al otro nivel, que es esforzarnos para que el Señor, por su misericordia, nos ayude a no pecar. ¿Me está oyendo? Que nos ayude y nos auxilie el Señor a nosotros por su gracia, hermano bendito. Por eso leímos este. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Para qué? Y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. ¿Y socorro para qué? Socorro para no pecar, por ejemplo. Socorro para no ser destruido. Socorro para salir de la aflicción, de la angustia, de los hoyos, lodo cenagoso. Pero aquí, hermano bendito, necesitamos esforzarnos. Amén. Entonces aquí lo interesante, hermano, es de que ciertamente la gracia, a pesar de que es gracia, necesita que nos esforcemos cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para crecer. ¿Para qué? Para permanecer. Y aquí, mire, aquí hay otras Biblias. Mire cómo dice la Reina Valera Actualizada. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia de Dios. Amén. Hay que esforzarse y hay que fortalecerse en la gracia de Dios. ¿Qué es fortalecerse? Fortalecerse es fortalecerse, hermano, ¿verdad? Sí, pero ¿qué es? Fortalecerse es tener fuerzas otra vez, o más fuerzas. Entonces quiere decir que en algún momento, oiga, hermano, quiere decir que en algún momento nos debilitamos y la gracia de Dios nos va a fortalecer para seguir buscando al Señor. ¿Verdad? Así como tantos hermanos que dicen, no, pero ya no voy a ir a la iglesia. ¿Y por qué? Es que, hablando de ellos mismos, ¿verdad? Dicen, no, es que, no, hermano. ¿Verdad? Usted va a visitar a alguien, hermano, ¿y cómo está? Bien. No está bien, ¿verdad? Está en pecado. Dice, aguas, muchachos, cambien las novelas. Tiren el guaro. Vinieron a visitar. ¿Y cómo está, hermano? Bien, mira, que un poquito malo. No le puedo hablar de cerca porque le puedo pegar la tos. Dice, qué olor a guaro tiene, ¿verdad? Y de repente recapacita. Dice, no, esto está malo. mejor ya no voy a ir a la iglesia. No, no. La gracia lo va a fortalecer para que se ponga de pie y siga caminando al Señor. Y en el nombre de Jesús, deje de hacer eso. Amén, hermano. Entonces, la gracia que hace nos da fuerza. Nos da fuerza para seguir. Y como le dijo el Señor al apóstol Pablo, esfuérzate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, mire pues, ¿qué hace la gracia? Entonces, ¿qué necesitamos? Tomar fuerzas en la gracia de Dios. Amén, hermano. Mire pues, hermano. Es que lo que pasa es que tal vez nos es más fácil entender la gracia de Dios viéndolo desde el punto de vista del perdón, que a pesar de nosotros nos perdona y podemos levantarnos y seguir buscando al Señor por medio de su gracia. Mire cómo dice la versión moderna: tú pues, hijo mío, cobra ánimo, dice. ¿Verdad? Estaba desanimado el hermano. ¿Usted alguna vez se ha desanimado en el evangelio, hermano? Se decepciona de los hermanos, ¿verdad? Así, ¿verdad? ¿Y por qué se desanimó? Ah, es que los hermanos. Como hay algunos que todo le echan en muerto a los hermanos, ¿verdad? No, es que los hermanos, no, es que los hermanos, no. O las pruebas, hermano, desaniman a la gente. Prueba tras prueba, problema tras problema, problema tras problema, enfermedad, adversidad, hermano, problema, problema, problema. Y desanima a la gente, ¿verdad? No, no, ya no. Pero viene el apóstol Pablo y le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, le dice, cobra ánimo. Mire pues, tú pues, hijo mío, cobra ánimo en la gracia que es en Cristo Jesús. Cobra ánimo, pero lo podemos poner, anímate en la gracia de Dios. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, Timoteo, anímate, hombre, anímate. Anímate en la gracia de Dios, ¿verdad? En medio de las adversidades, de las pruebas, de las dificultades. Porque dice la Biblia que nosotros, incluso así dice la Biblia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cobra ánimo, hermano, anímate. No dejes que el desánimo te doblegue. Cobra ánimo en la gracia de Dios. Y tal vez dirás: no, hermano, es que Dios ha sido tan bueno conmigo y mire lo que yo siento, hermano. Amén. Otra cosa es que alguien se entregue así deliberadamente al pecado. Y está bien, ahí sigue la gracia de Dios. Pero no olvidemos que hay algunos que dice la Biblia que tuvieron por inmundo o que afrentaron el Espíritu de gracia. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Aquí, mire este. ¿Cómo hacemos para crecer en la gracia de Dios? ¿Amén? ¿Cómo hacemos? Porque mire pues, si no crecemos en la gracia de Dios, vamos a estar desanimados. ¿Verdad? Un cristiano que ya no quiere nada. Vamos a estar desconsolados y vamos a estar debilitados. Cristiano debilitado, ¿verdad? Se recuerda de todas las misericordias que Dios les ha hecho, pero de todos modos, ahí está derrotado, debilitado. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué le vamos a aconsejar al hermano que tiene que crecer en la gracia de Dios? ¿Cómo? Y aquí dice, mire, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Quién es el que está lleno de gracia? Jesús. ¿Y qué podemos hacer entonces para crecer en la gracia de Dios? Comernos a Jesús. Comernos a Jesús por medio de la Santa Cena. ¿Cómo vamos a crecer en la gracia de Dios? Por medio de la Santa Cena. ¿De qué otra forma podemos crecer en la gracia? Leyendo la Biblia, porque aquel y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Palabra. Lea la Biblia, yo le aconsejo, lea la Biblia, lea la Biblia. Ni siquiera logramos recordar todo lo que hemos vivido mientras estamos en la tierra. No hay ningún recuerdo en nosotros, Señor. Tú eres tan bueno y tan misericordioso y tan lleno de gracia con nosotros que desde antes de que nosotros naciéramos, tú derramaste, tú depositaste de tu gracia en nuestro espíritu, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias porque esa gracia fue la que nos llevó a tu Hijo Jesucristo para salvarnos a cada uno de nosotros. Señor bendito, por tu gracia pudimos acercarnos a ti habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora, Señor bendito, ya siendo cristianos, y a pesar de que el pecado nos alcanza, Señor, de todos modos podemos seguir acercándonos a ti por tu gracia. Señor bendito, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a tu pueblo, Señor. Dale fuerzas a los que se han sentido débiles, a los que se han sentido cansados, Señor. Reprende en el nombre de Jesús todo cansancio, todo debilitamiento, Señor, en el nombre de Jesús. Sea reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Y que en cambio, Señor, venga tu fuerza sobre cada uno de mis hermanos. Que venga tu fuerza, Señor, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Derrama, Señor, de tu gracia sobre nosotros, Padre bendito. Derrama de tu gracia sobre nosotros, Padre, por favor. Dale fuerzas a los que se han sentido débiles. Dale fuerzas a los que se han sentido cansados. En el nombre poderoso de Jesús, por medio de tu gracia, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Los que han estado desanimados, los que han estado desalientados, Señor, en el nombre de Jesús, que por medio de tu gracia cobren ánimo. En el nombre de Jesús, que por medio de tu gracia se levanten una vez más sobre sus pies y se propongan seguir caminando, seguir avanzando, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por favor, anima, fortalece, consuela, Padre, a los que han estado pasando adversidades, a los que han estado pasando dificultades, a los que han estado pasando, Señor, enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, fortalece, anima, consuela a tu pueblo bendito, tuyo, que tú compraste para ti con tu sangre, Señor.